Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenas tardes, soy Pau Ugas. Ayer el congresista Alejandro Cavero emitió un informe donde busca exculpar al ex presidente interino Manuel Merino, Antero Flores Arauz y el ex ministro del Interior Gastón Rodríguez en los asesinatos de Inti Sotelo y Brian Pintado durante los hechos del 14 de noviembre, donde fueron heridos 78 personas y ellos acabaron muriendo debido a la extrema violencia de la policía, que buscaba acallar lo que era inacallable, la protesta en la calle contra un gobierno considerado ilegítimo. El informe todavía no ha sido llevado al pleno, pero está para verse la próxima semana. Una de las personas que se ha declarado en contra de este informe es el congresista del Partido Morado, Edward Málaga Trillo, quien estuvo durante las protestas de esa semana trágica para el país. Buenas tardes, congresista Málaga.
Buenas tardes, Paola. Gracias por invitarme a tu espacio.
Mi primera pregunta es, ¿qué cosas usted ha dicho que el informe de Alejandro Cavero no es exacto y no cuenta muy bien, no cuenta nada de los hechos y ni las pruebas que, digamos, son parte de lo que está investigando la Fiscalía a las autoridades policiales y políticas de los sucesos del 14 de noviembre? ¿Qué hechos usted recoge como parte de eso que no ha tomado su colega Cavero?
Mira, yo no quisiera concentrarme tanto en los hechos. De hecho, perdona la redundancia, de hecho los hechos se están discutiendo mucho ya en medios y en redes. Se está discutiendo si había la evidencia, si había la prueba, la pericia, a quién se entrevistó, a quién no se entrevistó. No se entrevistó a las víctimas, no se entrevistó a testigos, solamente a autoridades. O sea, de todo eso podemos discutir y podemos dejar en claro que el trabajo debió ser mucho más exhaustivo y meticuloso. Pero a mí lo que me parece más importante es el asunto de fondo. ¿Cuál es el objetivo de un informe presentado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? No es definitivamente exculpar o culpar a la persona acusada. No se trata de decir, acá tenemos evidencia para decir que efectivamente estas autoridades son culpables de, o no hay evidencia para decir que son culpables, que ese es el tenor que yo veo en el informe. El informe que se presenta a la SAC, a la subcomisión, y en general lo que determina el Congreso en una situación de este tipo, no es si hay culpabilidad, si hay indicios de culpabilidad que ameriten aceptar la denuncia de la fiscal, sino más bien ver si hay indicios de posible responsabilidad, de un vínculo, de una asociación entre las personas que están acusadas y los hechos, sea o no de culpabilidad. Si hay una vinculación, una eventual responsabilidad que debe ser investigada, entonces la función del Congreso no es exculpar. La función del Congreso es levantar, digamos, la inmunidad, levantar el fuero para que puedan ser investigados y recién ahí determinada la culpabilidad. Entonces el problema de fondo es que este informe no debería estar ni culpando ni exculpando. Debería estar diciendo, sí, es importante que dada la gravedad del asunto, dada el involucramiento de estas personas, que es innegable porque eran autoridades, más allá de si son culpables o no, tiene que ser investigado para buscar la justicia. Entonces, el efecto que se produce finalmente es un efecto de bloquear el acceso a la justicia, y la percepción que queda muy amarga y muy, digamos, injusta, es que se está encubriendo, pues se está evitando que la justicia llegue a investigar, no a culpar ni a sancionar todavía, sino a investigar.
Aquí entonces la actuación, lo que está usted, digamos, condenando o no está de acuerdo, es en el tema político. ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué cree que no se levanta la inmunidad política al expresidente Manuel Merino, a su primer ministro, Antero Flores Arauz, y al ministro del Interior, Gastón Rodríguez?
Bueno, la única explicación, es una hipótesis porque no tengo las pruebas, es que hay un sesgo político. Y esto lo venimos viendo también con la eventual acusación. Las acusaciones que hemos visto al ex Contralor de la República, al ex fiscal de la Nación, lo hemos visto en semanas pasadas, el Congreso se comportó de la misma manera. Es decir, queda claro que a la hora de votar no pesa solamente el argumento de sí, voy a abrir este proceso para que la justicia se encargue, sino que voy a proteger a alguien, no voy a permitir que siquiera se le acuse. Entonces el sesgo político es clave. Y a propósito del sesgo político, me parecería también importante que consideremos, Paola, el conflicto de interés, ¿no? si tú como parlamentario o parlamentaria has adelantado juicio a través de muchas entrevistas en el último año o dos acerca de tu opinión sobre las marchas, sobre Inti Brian, sobre Merino, entonces no eres quizás la persona más adecuada, ¿no es cierto?, para llevar a cabo una investigación justamente sobre este tema. Yo creo que también tenemos que ser mucho más cuidadosos en estos procesos. No hablaría de un vicio, pero sí hablaría de un grave problema de seleccionar a las personas que van a llevar a cabo estas investigaciones. Así que ese es otro problema de fondo que creo que no se está señalando mucho.
Otro problema que yo también veo es que en el paquete de normas para los cambios de los 53 artículos que preside Patricia Juárez, una de las personas que consultan es el ex primer ministro Antero Flores Arauz. O sea, por un lado, lo salvan, digamos, de la investigación de lo que pasó el 14 de noviembre, y en otra comisión, en la Comisión de Constitución, lo consideran un experto y a quien consultan sobre los artículos que tienen que cambiar. ¿Por qué pasa eso, congresista Trillo?
Por eso hablo de sesgo político, porque se nota que hay una esfera de poder, ¿no?, que trasciende a la actividad del Congreso. Que hay poderes que todavía, o personas que todavía cuentan, que todavía tienen una esfera de influencia ahí. Y bueno, pruebas no tenemos audios ni videos, pero son los indicios que tú mencionas justamente que nos dicen que no es pues un trabajo absolutamente neutral y objetivo, sino que tiene una intencionalidad y tiene también beneficiarios finalmente.
Uh-huh. Una
en
de
el caso
cosas
de Merino que... podemos hablar pues de Acción Popular, ¿no? Acción Popular obviamente es un golpe a su imagen que le haya pasado todo esto, y dependiendo de qué tan bien o mal librado sea el señor Merino, va a ser un golpe para ese partido. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y lamentablemente, cuando uno decide en función a su ideología, a su partido, por encima de la justicia, de las muertes en este caso, o del país, pasa lo que está pasando en este Congreso.
Otra de las cosas que se suman a esta, digamos, con mis amigos, con mis enemigos todo y con mis enemigos la ley, es lo que ha pasado con el ex contralor Edgar Alarcón, que también fue salvado por el Congreso, y encima él ahorita está pidiendo una millonaria indemnización por daños y perjuicios al Estado. Digamos, obviamente no, nadie tiene la solución, pero ¿qué se puede hacer para que el Congreso, donde priman otros intereses, no tenga que ver en decisiones que van directamente o que puedan afectar directamente intereses, digamos, de sus grupos y de sus líderes políticos? Porque esto, lo que estamos viendo, ya no es una excepción, sino es la norma. ¿Se puede hacer algo? ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Sí, es muy difícil poner un cascabel, Paola, porque lamentablemente el Poder Legislativo, como el Ejecutivo, son poderes soberanos. Así están sujetos a contrapesos y fiscalizaciones, pero tienen que tener un cierto rango de discreción y de libertad para actuar. Si tú empiezas a fiscalizar y arreglar cada actividad, cada acción del Parlamento, entonces vas a entramparlo y vas a dificultar su accionar. No quiero decir con esto que no haya fiscalización, pero no puedes estar pues en todos los niveles. Pero lo que sí es importante, y creo que esto es un mensaje duro, finalmente la responsabilidad recae sobre los ciudadanos que votamos mal. ¿Por qué? Porque el Congreso ejerce su poder a través de las decisiones que toma la mesa directiva, la junta de portavoces, los presidentes de las comisiones, incluidos los presidentes de las comisiones investigadoras. Entonces, finalmente, quienes llevamos a personas no idóneas al Congreso, somos quienes nos estamos colocando en estas posiciones, no de los 130 congresistas, sino aquellas posiciones especiales dentro del Parlamento que deciden qué es lo que está en agenda, cómo se actúa, o qué vínculo con qué partido y a quién quiero beneficiar está. Entonces, perdona que no te esté respondiendo directamente, porque yo no creo que haya que ponerle un cascabel a este gato, sino que hay que escoger un mejor gato, hay que escoger mejor a los parlamentarios. Tenemos que fortalecer, y por eso es tan importante la reforma de los partidos políticos, para que tengamos mejores representantes que no se presten a esto. Pero quizás, siendo proactivos, quizás se podría establecer en el reglamento del Congreso un mayor control sobre los conflictos de interés, ¿no? Yo no veo en general que cada vez que se arman comisiones investigadoras se declaren conflictos de interés. Hay dos problemas con las comisiones investigadoras: el precio, el costo de las comisiones, que nadie lo declara. Me parece increíble cuando él propone investigar el fraude, por ejemplo, no le dice a los peruanos, ya, por 6 meses esto te va a costar 200,000 soles, ¿no? No te lo dicen. Y lo que tampoco te dicen es, sí, yo considero que soy una persona idónea, o sabes que me abstengo de asumir este encargo porque yo tengo un conflicto de interés, ¿no? Porque yo estoy a favor de tal o en contra de tal persona. Yo creo que si no tenemos ese tipo de decencia o ese tipo de moral, vamos a tener que tener algún mecanismo de control, como por ejemplo una declaración jurada de conflictos de interés. Eso podría ser una idea que vamos, no sé, voy a proponer, voy a evaluar.
Claro, pero uno hace una comisión investigadora, como la palabra lo indica, para investigar algo que desconoces, porque es parte, digamos, es el principio de la ciencia o de cualquier manera de, el principio básico de cualquier investigación. Pero si tú vas a investigar por qué llueve para arriba, sabiendo que no llueve para arriba, estás ya de plano sabiendo que esa plata se va a botar. Si la gente, claro, y los organismos internacionales dijeron de que no había fraude, ¿por qué se aprobó una comisión para investigar si hubo fraude o no en el Perú? Entonces, eso ya no es conflicto de interés, eso ya es llevar el fake news a un nivel extremo. Ahí, no sé si es el cascabel, pero algo se podría hacer para controlar, digamos, dentro del Congreso, que no se vuelva a investigar si llueve para arriba.
¿O qué propone? Vuelvo al tema de la representación. Finalmente, las mayorías mandan. Eso es imposible de cambiar. ¿Por qué se decidió investigar el llamado fraude electoral? Porque hubo más votos a favor de esa medida, Pablo. Muchos nos opusimos, pero si tienes un bloque elegido por el pueblo que cree en eso, ¿qué vamos a hacer? Podemos patear el tablero, podemos oponernos, por supuesto, pero si no alcanzan los votos, esa es la gran frustración. O sea, nosotros mismos hemos llevado al poder a estos extremos que nos hacen la vida muy complicada en este momento. Entonces, tratar de cortarle sus atribuciones al Congreso creo que no es lo correcto, porque el día que tengamos un buen Congreso, ese Congreso no va a funcionar bien. La idea es poner buenos representantes, y para eso necesitamos mejores partidos políticos y una reforma electoral y política que asegure, pues, que no entremos en esta situación. No creo que se trate de reformar cómo funciona el Congreso, yo creo que se trata de las personas y los intereses.
¿Qué le diría a los papás de Inti Sotelo y Brian Pintado, que están viendo cómo desde esta representación se está intentando salvar a los responsables políticos de la tragedia del 14 de noviembre?
Yo le diría que, al igual que cuando la ciudadanía reacciona visceralmente en contra del Congreso como un todo, que no nos vean ellos como un poder del Estado que les es ajeno, que les es enemigo, que sepan que hay personas que todavía creemos en la integridad, en la decencia, que respetamos mucho su duelo, que queremos a sus víctimas, que nos hemos preocupado por ellos, que vamos a seguir insistiendo en poder ayudar. No necesariamente los que pueden votar, por supuesto, votando, y los que no podemos votar, haciendo campañas de difusión, haciendo trabajo político, hablando con las comisiones y ayudando en todo lo posible para que esta lucha no cese. Tienen el apoyo todavía de muchos despachos congresales. Yo entiendo, también para que esto quede claro en tu audiencia, que lo que ha pasado hoy, que se debería haber votado si se archivaba o no se archivaba, ¿no es cierto?, si se guardaba finalmente este informe, no ocurrió. No ocurrió porque no había quórum en la comisión y ahora se va a hacer el martes. Independientemente de lo que pase el martes, hay todavía una instancia más, un repechaje más, ¿no? Si se archiva la denuncia, que parecería ser el caso, todavía tiene que pasar por la comisión permanente. Y en la comisión permanente es otro partido al que hay que jugar. Son quienes admitieron inicialmente a trámite esta denuncia contra Merino. Podría ser que se logre un mayor número de votos en esa otra instancia. Y finalmente, si eso no funciona y deciden, pues, blindar a Merino por un total de 5 años, que serían 3, me parece, todavía queda la posibilidad de una acción judicial desde el lado de las víctimas, ¿no? Una suerte de amparo, de repente pedir que se ajusten las acciones del Congreso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, hay instancias ulteriores a las que se puede apelar, y de vuelta al mensaje a las familias y deudos, estén seguros que nosotros vamos a apoyar esas iniciativas, lo vamos a acompañar a ellos. De hecho, ya hay un par de actividades organizadas con familiares en las que vamos a estar presentes para darles esa seguridad.
Es hoy día 10 de junio y la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, aseguró a las autoridades, al relator de libertad de expresión, Pedro Vaca, que vino de visita al país, que el 31 de mayo los periodistas podrían ir a cubrir el hemiciclo, podrían ir a cubrir el hall de los pasos perdidos, y eso no ha ocurrido. De hecho, la prensa ahorita, lo único que puede cubrir en el Congreso es una pantalla de televisión donde se ve lo que ellos quieren mostrarnos. ¿Qué se puede hacer, congresista Málaga, para que la prensa pueda entrar a cubrir un espacio que ha cubierto desde siempre y que justo en el año que cumple 200 años una institución tutelar como es el Congreso, no puede ir a cubrirla?
Bueno, tienen que insistir, Paula, tienen que insistir, tienen que hacer causa común. Hubo, estoy viendo ahí las imágenes de cuando unos representantes de la prensa ingresaron, ¿no?, al Palacio Legislativo. Ese tipo de acciones tienen que repetirse constantemente, necesitan hacer presión, y no quiero con eso sonar, subversivo de ningún modo a mi propio poder en el Parlamento, pero me parece importante que expresen su molestia, que expresen su necesidad y su derecho. El Parlamento ha dado respuestas, a mi parecer, insuficientes, no se ha cumplido los plazos, siempre se dice que Indeci no aprueba, pero en realidad parece que la conclusión es que el Parlamento entero no está apto para ser habitado, para ser ocupado por personas, entonces tendríamos que retirarnos todos. La medida es definitivamente injusta, o entran todos o no entra nadie, pero yo lamento, Paola, lo que están viviendo los colegas. Yo he estado ayer acompañando a algunos de ellos en la tarde. Llega un momento en que hace mucho frío y ellos están ahí a la intemperie, están en un espacio, a pesar de que está cubierto por arriba del toldo, el viento corre, tienen un espacio habilitado, es cierto, también me acerqué ahí, es muy pequeño, es cerrado, es alejado de la acción. Un periodista que quiere ver qué pasa cuando pasan los que entran y salen del Congreso, los que la mueven la noticia, ponerle el micro, no lo pueden hacer, porque la sala de periodistas es una sala solamente donde vas a redactar tus informes al final del día. Algunos colegas hemos pensado en maneras de apoyarlos, hemos enviado oficios a la presidenta pidiendo por favor que se le dé más cabida a la prensa, y yo en particular, quizás suene un poco informal, pero he pensado incluso en ceder parte de mi espacio los jueves del pleno de mi despacho para que puedan trabajar también ahí o usarlo como base. Quizás es un asunto de todos hacer fuerza común, pero el mensaje tiene que ser bien claro, todos tenemos que estar apoyando esta causa.
Por un lado, la presidenta María del Carmen Alba impide el ingreso a la prensa, pero por el otro también en el Ejecutivo el presidente Castillo no da ninguna, no me refiero a entrevistas, ni siquiera conferencia de prensa a los periodistas desde hace 110 días. ¿Por qué el silencio también del Ejecutivo hacia los periodistas? ¿Qué está pasando? ¿Qué mensaje no quiere dar a la prensa para huir hace 110 días de el escrutinio y las preguntas del día a día?
Yo creo que es una suerte de fobia, ¿no? Queda claro que... perdón, tengo un problema aquí. ¿Estamos de vuelta? Ya. El desempeño del presidente ante medios ha sido muy penoso, ha incurrido en errores muy gruesos. Creo que muy probablemente no se siente capacitado o se siente muy expuesto. A lo que nos pasa a muchos cuando entramos en ámbito público es saber responder preguntas, saber manejar una entrevista, pero para eso tiene pues el presidente un círculo, debería tener un círculo de asesores de comunicaciones y de prensa. Lo que a mí me dice es que ese grupo de asesores no está funcionando, no está haciendo su tarea, o él no es capaz de hacerlo. Y lamentablemente, al igual que con el ingreso de los periodistas al Parlamento, se está dando señales del Estado de poca transparencia, y la poca transparencia lleva suspicacias. Nos haría un gran favor, tanto al Ejecutivo como al Congreso, corregir estas medidas, porque parte de la desconfianza del público viene por ahí, que no saben qué estamos haciendo, no saben qué es lo que está pasando, no saben cómo es la dinámica entre los parlamentarios, qué pasa dentro del Palacio de Gobierno, o cuáles son las sensaciones o impresiones del presidente sobre determinados temas, sin que él tenga que ir a hacer un meeting, pues, en una sesión descentralizada. Así que, finalmente, el mensaje es que a mí me transmite incapacidad, me transmite inseguridad, y son rasgos que no queremos ver definitivamente con esta vista.
Uh-huh. Para terminar, ¿usted apoya la medida de recorte de elecciones y cómo lograrlo? ¿Han pensado en alguna estrategia? Porque definitivamente, mientras desde el Ejecutivo les den algún tipo de prebendas a los congresistas que comprometen su voto, eso no se está logrando. ¿Ha pensado en otra salida?
Sí, Paola, yo converso constantemente a título propio con muchos de mis colegas. Es un trabajo que vengo haciendo ya hace semanas, algunos lo estamos haciendo. tratando de encontrar consensos al interior del Parlamento. Es lo que podrían ver los periodistas si es que pudieran ingresar, por supuesto, ¿no? Y la idea ahí es consensuar, formar bloques o formar algún tipo de coalición no partidaria necesariamente, porque el rechazo de la población es hacia los partidos, hacia lo tradicional. Entonces quisiéramos apelar al civismo de nuestros colegas parlamentarios para salir de la crisis. Ahora, cuando dices adelanto de elecciones, yo tengo ahí muchos reparos cuando, quizás por razones de tiempo o de comunicación, resumimos las propuestas en tres o cuatro palabras, ¿no? Adelanto de elecciones, que se vayan todos, reforma política. Finalmente, el peligro de resumir las salidas en tres o cuatro palabras es que simplificamos la idea y la gente empieza a creer que solamente eso es la solución. Y solamente eso no es la solución, Paola. La solución a un problema complejo es compleja. No podemos esperar que simplemente adelantando elecciones o diciendo que se vayan todos, se va a solucionar el problema. La salida que hemos propuesto varios colegas desde el principio es que, bueno, en primer lugar, el presidente. El presidente es el responsable de dirigir las políticas del país, se lo está haciendo muy mal y hay muchas razones para, yo creo que ya ahora sí hay muchas razones para construir una moción de vacancia decente, seria, bien razonada, pero además de la remoción del presidente, que podría ser un objetivo en sí, para algunos lo es, me parece más importante tener en cuenta que la remoción del presidente debe ir acompañada de una sucesión presidencial. Sea Dina Boluarte o no, según lo que se está viendo ahora, las acusaciones que se están planteando contra ella, o sea un eventual presidente o presidenta del Congreso, tiene que haber una sucesión ordenada y esa persona tiene que llamar a elecciones luego de hacer una reforma política. Entonces no es simplemente que se vayan todos, tiene que irse el presidente y antes que se vaya el Congreso, porque al Congreso le corresponde, tiene que dejar la casa ordenada, la reforma política y electoral que necesitamos. Y ante cualquier escepticismo de, bueno, ¿quién lo va a hacer? ¿Si estos congresistas lo van a hacer o no? La respuesta es, ya lo estamos haciendo. Ya hemos presentado propuestas de reforma constitucional, política, equilibrio, balance de poderes en el caso de los congresistas morados. Mi colega Adriana Tudela ha hecho lo mismo. La señora Mari Carmen Alba ha hecho lo mismo con respecto a la bicameralidad. Estemos o no de acuerdo en el número de artículos o en lo que se estaría contrabandeando. Eso es algo que va a pasar al pleno. Se puede debatir, se puede cambiar, pero...
estar de acuerdo si utilizan a Antero Flores Araos de asesor, que acaba de ser exculpado por el mismo Congreso. O sea, no es que estás de acuerdo o no, sino que no hay coherencia, digamos, no veo correcto. Que haya coherencia en lo que están haciendo, porque si no...
Eso es
no
correcto, haría... Pau, pero solamente para cerrar esta idea es que cuando me preguntas por qué salida o qué solución planteamos, es una salida compleja. Entonces, a mí me causa un poco de temor simplificarla en un par de términos que hace que se pierda lo complejo que es el problema, ¿no? Ahora, respecto a lo que tú dices, por supuesto, hay un problema ahí de coherencia, pero yo creo que en un momento de crisis como es este, que para mí equivale a la pandemia, a una situación de guerra, tienes que ver el bosque y no los árboles, ¿no? Por ejemplo, cuando dices, ya, vamos a poner la bicameralidad, pero para que este fulano mengano se pase ahora a ser senador o la reelección para que se reelija tal y tal que no me gusta. Claro, esa es la píldora amarga, pero la verdad es que necesitamos bicameralidad y la verdad es que necesitamos una representación mayor. ¿Cómo se logra eso? Cambiándolo. Si va a ser ahora, en 2 años o en 5 años, pues podemos debatirlo, pero yo creo que es momento de hacerlo. Debió hacerse antes quizás, pero el mensaje final es vamos a tener que hacer ciertas concesiones, nos guste o no, para poder avanzar. ¿Y hasta qué punto doblamos nuestros principios o no los doblegamos? Pues ya va a ser también una cuestión de conciencia. Lamentablemente, tengo que decirlo, o sea, yo sí, por supuesto, trato de apostar por mis principios, pero creo que las situaciones extremas como estas nos llevan a tener que hacer concesiones en algunos aspectos. Y ese es el arte de la política, porque nunca te vas a sacar un 100% de lo que quieres hacer con un proyecto de ley o con un acto de gobierno, sino que vas a terminar concediendo parte porque tienes que respetar posiciones opuestas.
Eduardo Maratrillo estuvo en la entrevista. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias, Paola. Buenas tardes a toda tu audiencia.
Con ustedes será hasta la próxima semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.